Ricardo Aroski en línea. Ricardo, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás?
Bien, junto a Judith acá para charlar un ratito. Ricardo, estamos viendo lo que es este tramo de la campaña con un Massa que hace pocos días pudo terminar de anunciar algunas medidas. ¿Cómo pensás que están impactando y pueden terminar de impactar esas medidas en función de lo que está significando la marcha de la economía, la inflación, el dólar?
Mira, la verdad que el escenario es muy volátil en economía. Es evidente que si se morigerara el aumento de precios, se notarían mucho las medidas, porque son fuertes, son medidas decididas, digamos, audaces. Pero yo creo que el nivel de politización de la economía es súper espectacular en dos planos, en el plano del dólar y en el plano de los precios. Hoy directamente hay puja política a través del dólar y a través de los precios. Y la puja es entre, digamos, debilitar todo lo que se puede al gobierno, echándole la culpa, por supuesto, de todo, o que el gobierno logre, digamos, mantener bajo control relativo la situación, de forma tal que la gente pueda llegar a las elecciones pensando un poquito más y no en estado de conmoción o de fastidio, ¿no?
Claro, este escenario volátil, Ricardo, un gusto, te habla Judith, pone en juego las expectativas, pero también todavía hay medidas que han sido anunciadas y que se han conseguido, por ejemplo, leyes nuevas, como el tema del impuesto a las ganancias, que la noticia dice que va a haber una devolución del impuesto a las ganancias de los trabajadores ya ahora con el sueldo de septiembre, porque había gente que decía que era a fines de octubre. ¿Eso también puede llegar a modificar en algo este escenario de volatilidad?
No, lo que va a permitir una medida así es aumentar en algo el poder adquisitivo de una franja de asalariados de buena posición, que en la medida que eso lo vuelquen al consumo siempre es positivo para la economía, porque en los últimos meses se había empezado a sentir cierta tendencia declinante y las medidas evidentemente tendieron a cortar esa declinación en el consumo, en la demanda, y bueno, una medida como la que vos mencionás contribuye a que la demanda se fortalezca, y no es una demanda, digamos, de lujo, es una demanda capaz de movilizar a ciertos mercados de consumo que van a estar muy agradecidos, digamos, por esta incorporación de capacidad de consumo.
Claro, efectivamente. Bueno, porque era la cuestión, ¿no? En definitiva, ¿cómo iba a reaccionar? Digamos, una presentación de Massa como candidato y ministro de Economía. Y en ese sentido, ¿cómo evaluás vos que le está yendo a Massa al ser candidato y ministro a la vez?
Bueno, es un desafío increíble el que asumió con una situación muy... tomó el manejo de la economía en un momento muy precario y de mucho desconcierto político adentro del propio espacio del Frente de Todos, y creo que a medida que él pudo ir tomando medidas por su cuenta sin tener que consensuar con otros factores adentro del gobierno, se empezó a perfilar una forma particular de encarar la economía. A mí me tiene muy sorprendido, para bien, que veo que hay una toma de conciencia que no hubo hasta ahora en el gobierno del Frente de Todos sobre la importancia de introducir la ley en la economía. Yo lo vengo viendo a partir de una serie de decisiones o de denuncias que ha hecho el gobierno en relación a sectores de poder económico que no cumplen la ley, y que están acostumbrados a no cumplirla y que no pase absolutamente nada, en parte amparados por la justicia. Y da la sensación, incluso más en el debate presidencial del otro día lo dijo, digamos, una disposición muy fuerte a castigar la evasión impositiva y la fuga de capitales, ¿no? Que es un drama fundamental de la economía, no muy tomado en cuenta. Es muy interesante que hay cierta izquierda que habla del FMI todo el tiempo, y mucho más grave que cualquier efecto del FMI es lo que hacen sectores de poder económico locales que no pagan impuestos, sacan una parte importante de sus ganancias fuera de la economía nacional, y con eso nos tienen en una situación de anemia económica permanente. Esto parece que esto no estaba en el discurso del Frente de Todos hasta ahora, y Massa lo está introduciendo, y es una, yo diría que es una noticia muy, muy valiosa desde el punto de vista de una conciencia de por dónde están los grandes problemas de la Argentina.
Y en esto, por vincular lo económico con lo político, vos usaste una expresión que casualmente en estos días nos han reiterado otros invitados también acá en el programa cuando hemos hablado de estas cuestiones políticas, y es esto de que Massa ha sorprendido. ¿Vos creés que solamente por esta cuestión de introducir la ley para las cuestiones de economía o también por las decisiones que va tomando?
Yo creo que, la verdad, en todos los presidentes pasa que hay un aprendizaje a lo largo de la gestión. Y a mí me parece que Massa pudo observar a dos personajes muy distintos, pero con los cuales tuvo bastante que ver. Uno es Mauricio Macri. Uh-huh. Y el final de Mauricio Macri, el desastre de la gestión de Macri, haciendo todo lo que los mercados le decían, el IVA hacía, complacía a los mercados y terminó en un desastre económico tremendo. Y después lo vio a Alberto Fernández, otra figura cercana a él, tratando de vuelta de no quedar mal con los mercados, no marcar las cosas muy dañinas que hacían ciertos sectores empresariales, no enfrentarlos por el tema precios, no pelearse, no decirles nada, no denunciar, y terminó hace un año con una crisis económica gravísima. Entonces me parece que él hizo un aprendizaje de estas cosas, cosas que en su momento mencionaba Cristina, pero Cristina pasaba como una especie de loca extremista adicta a las peleas, y yo creo que Massa se da cuenta que no va a poder gobernar si llega a ser presidente de la nación, no va a poder gobernar con este comportamiento empresarial depredatorio de las finanzas públicas, del bolsillo de los usuarios, del propio Estado. Esto no puede seguir, y no por un tema de anticapitalismo, sino porque ningún país puede funcionar con un empresariado tan depredador como el alto empresariado argentino.
Claro, tan rapaz. Finalmente, de mi parte, Ricardo, me gustaría escuchar una opinión tuya sobre lo que viste del debate. ¿Qué te pareció en términos generales?
Mira, ustedes están en Córdoba. Yo creo que a mí me da un poco
perdón,
de pena. Porque,
perdón, estamos... Sí. En la réplica de Dubái. Córdoba es la réplica de Dubái después del debate.
Sí, sí, sí. No, yo decía esto. Schiaretti podría ser un gran dirigente nacional si no estuviera tan sesgado a favor del neoliberalismo. La verdad es que podría ser un importante uh-huh. dirigente, porque es una de las personas más articuladas que participaron en el debate, con una experiencia de vida, con una trayectoria. A mí me da lástima que Schiaretti se haya enrolado tanto con la derecha argentina y haya desarrollado una especie de fastidio terrible con el kirchnerismo. Uh-huh. Después a Bregman lo vi en la suya, dice unas cuantas verdades, pero no tiene ningún proyecto económico viable para ofrecer. me parece que más moderadamente Milei sigue diciendo y preanunciando una serie de medidas que son catastróficas para nuestro país. Y bueno, Bullrich, víctima de su empecinamiento, su locura antikirchnerista, puesta como primera bandera, en vez de decir, ¿qué me ofreces? Dice, antikirchnerismo, y tengo un ministro de Economía ahí que es bueno. La verdad que yo creo que no dice lo que piensan hacer porque no hay nada que entusiasme. Me parece que lo único que dice algo a futuro y que prefigura, digamos, una cierta forma de gobernar la Argentina es Massa, que tocó varios puntos que son muy delicados, muy complicados, pero que hacen a la posibilidad de gobernar la Argentina en un sentido no destructivo.
Sí, absolutamente claro. Ahora, Ricardo, para finalizar, una breve reflexión para quienes conocen la trayectoria de Milei, sabían que en algún momento lo diría, pero nunca lo había expresado en esta campaña con tanta dureza su posicionamiento con el tema de los derechos humanos, aunque sí su candidata a vicepresidenta. ¿Esto podrá incidir en el votante medio? ¿Ir conociendo su propuesta?
Mira, yo creo que no. Lo digo con mucha tristeza. Creo que es un tema que una parte de la población argentina no le importa demasiado. No entiende. Piensa que los derechos humanos son un problema de cierta gente y no de todos. No está bien explicado. No se entiende el tema de derechos humanos. No se entiende qué es el terrorismo de Estado. No se termina de entender que se robaron chicos, que se torturaron y violaron mujeres, que se tiró gente desde aviones. No entró en la cabeza. Y hay toda una generación que le resulta completamente irrelevante. Ahí, quiero decir, hay un fracaso enorme de la educación pública. Hay una prédica tremenda de los últimos 15 años de la derecha argentina diciendo el único problema que tiene la Argentina es Cristina. Y bueno, llegamos a esta situación donde también ha habido una defección del propio Frente de Todos de hacer de docencia en este sentido, digamos. Yo creo que hay una escala de valores completamente tergiversada que la está expresando Milei, completamente inadmisible. Milei está contrabandeando ideas que Massera hubiera querido popularizar y no lo podía hacer por el grosero desprestigio en el que estaban todos los represores. Y ahora han encontrado un personaje entre pintoresco, ridículo, payasesco y mediático que está contrabandeando argumentos absolutamente inaceptables, ¿no? Ayer leía un titular del diario La Nación diciendo que era falso que los montoneros hubieran puesto bombas en jardines de infantes. Me sorprendió muchísimo, pero la verdad histórica es esa, es la que dice el diario La Nación. Seguramente ellos defendiendo a Bullrich contra Milei, pero se ven obligados a decir, bueno, la payasada esta que está haciendo Milei tampoco es aceptable.
Claro. Interesantísimo, Ricardo, tu análisis. Un gran abrazo, ¿eh?
Un abrazo para ustedes.
Muchas gracias.
Allí Ricardo Aroskin, uno de los más prestigiosos analistas que tiene nuestro país, aquí en la